Tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalbidea en un día, hoy miércoles 24 de abril de 2024, en el que hemos conocido que Iker Munien dejará el Athletic al término de la presente temporada.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Es sin duda, como les digo, la noticia de la jornada, el adiós del capitán, el hombre capaz de levantar esa ansiada 25ª copa conquistada hace muy poquito en Sevilla por el Athletic, un Iker Munien que llegó siendo un niño a Lezama, que se ha curtido como hombre, que las ha vivido de todos los colores. Malas, buenas, irregulares, que ha tenido lesiones graves, que ha perdido finales y que por fin en la Cartuja, este mismo mes de abril, el 6 de abril de 2024, consiguió por fin alzar al aire de Sevilla esa copa conquistada ante el Mallorca. Su futuro estaba en entredicho desde hace tiempo. Esta temporada su rol sobre el terreno de juego ha perdido muchos enteros y acababa contrato, de hecho lo acaba el 30 de junio. Quedaba la duda de saber qué opinaba, qué planes tenían para él el club y Ernesto Valverde, y también qué quería hacer el de la Chantrea con su futuro. Finalmente, la decisión la ha tomado Iker Munien. Me imagino que evidentemente también escuchando y teniendo en cuenta los planes deportivos del Athletic para el futuro más inmediato, ya ha decidido poner punto y final a estas casi dos décadas de trabajo y de esfuerzo en Lezama y por el Athletic. Todavía no lo ha confirmado, no lo ha dicho de su propia boca, pero todo apunta a que seguirá jugando a fútbol y que su caso no será similar al de Raúl García, que a la vez que deja el Athletic dice adiós a su carrera futbolística. Iker Munien es más joven y entiende que le pueden quedar todavía unos cuantos años de fútbol. Escuchamos al todavía capitán del Athletic cuando anunciaba a través de las redes sociales del conjunto rojiblanco su adiós.
Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño, y hoy vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada. Me voy feliz, con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que es lo mejor tanto para el Athletic como para mí. Estos partidos que nos quedan, como siempre, pelearemos por alcanzar ese soñado puesto de Champions. Eskerrik asko eta beti aupa Athletic.
Bueno, pues ahí estaban esas palabras de Iker Munien, las volveremos a escuchar, también cómo se despedía de sus compañeros en el gimnasio de Lezama, cómo les daba la noticia, evidentemente emocionado un Iker Munien que tiene unos números impresionantes con la camiseta del Athletic y que podrían ser aún mayores y más espectaculares de no haber mediado esas dos graves lesiones de rodilla que sufrió el delantero navarro. Hablamos de 557 partidos. Es el segundo jugador con más o que más veces ha vestido la zamarra del Athletic en su historia, solo superado por Ángel Iribar. Ha marcado 75 goles, ha ganado dos Supercopas, la Copa, y ha estado presente en un montón de finales. En concreto, ha sido 5 veces subcampeón de la Copa y una de la Europa League. Pues evidentemente no nos queda más que modestamente, y si nos permiten, agradecer la dedicación de Iker Munien al Athletic y sobre todo desearle suerte para su futuro.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
También en el mundo del fútbol y a nivel competitivo no podemos perder de vista a una Moribeta que sigue nadando para mantenerse en segunda división y que visita un Burgos casi intocable en su campo. Escuchamos a Josep Gaya.
Será un partido muy difícil, ¿no? Donde nadie ha conseguido ganar durante toda la temporada. Pero bueno, las estadísticas están para romperse, ¿no?
A ver si lo consiguen los de Urriche. El programa de hoy también va a tener su píldora semanal de baloncesto. Les invitamos a que sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Caminar, no mira el suelo por si el traspiés. Si no van al cielo los ojos lindos que vi llover. Tropezaré, podré caer o retirar de mi andar la piedra de un puntapié.
Muchos de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago se calzan las zapatillas por un sentimiento religioso, pero también son muchos los que se echan la mochila a la espalda como respuesta a un reto personal. El caso es que cada vez son más los que hacen el camino. El año pasado, en 2023, concretamente 400.000 peregrinos. Este año se ha animado a hacerlo un grupo artístico bastante pintoresco, formado por un cineasta, un compositor, un ganadero y un cochero. Se llama La Barraca, Orquesta Ambulante, como el grupo de teatro dirigido por Federico García Lorca. La aventura comenzó el pasado 1 de marzo en Jaén.
Vamos a irnos en ese carretón arrastrando un piano desde Jaén hasta Santiago, dando conciertos por toda España.
Su modo de transporte es un carro tirado por dos yeguas percheronas y dentro llevan su objeto más preciado, lo estás escuchando de fondo, un piano con el que ofrecen conciertos a los vecinos de los pueblos por los que van pasando. La idea, la verdad, que surgió de forma espontánea, un día tomando algo, como suelen surgir este tipo de iniciativas. Y se les ocurrió a Carlos Danés, el compositor, y a Agustín Márquez, el cineasta. Se les ocurrió emprender el viaje y grabarlo para hacer un documental. Y así van de un pueblo a otro, ofreciendo su espectáculo.
Pues nos apetecía mucho también dar conciertos, montar el show que hemos montado. Él toca el piano, yo recito poesía. Él toca las obras que ha ido componiendo y toca a Chopin y a Bach. Y yo recito a Calderón de la Barca, a Lorca, a Machado. Y durante todo el camino pues él va componiendo, ¿no?, unas obras y el show va creciendo.
Lo primero de todo fue localizar un carro. Buscaron por internet y se toparon con Curro, un ganadero que les prestó el suyo y además dos yeguas, Duquesa y Marquesa. A Curro le pareció una aventura tan divertida que dijo, oye, pues me marcho con vosotros. Y también se les unió su compañero Chingo. Espeluy en Jaén fue el pueblo elegido para iniciar este camino. Luego cruzaron Despeñaperros, entraron en Ciudad Real, pasaron por varios lugares de La Mancha, donde recitaron, lógicamente, a Cervantes, como no podía ser de otra manera, y de allí pasaron a Extremadura, Salamanca, Zamora, León, hasta que por fin entraron en Galicia. Los habitantes de todos estos lugares han alucinado con el carro de La Barraca.
La gente lo recibe con mucha ilusión. Es verdad que hemos montado el carro que parece un sueño. A veces no sabes si estás viendo la realidad o estás flipando. Ves un carro de caballos del Rocío con dos percheronas que son preciosas, con un piano encima, y entramos muchas veces en los pueblos tocando el piano y pregonando con una campana. Y la gente de los pueblos pequeños pues lo agradece mucho. Y vienen al show y se acercan mucho y se convierte en algo muy íntimo, muy cercano. La gente participa en el show.
La comida no les preocupa porque viven de la generosidad de la gente y todos sabemos lo bien que se come en nuestros pueblos. Tampoco necesitan un techo bajo el que cobijarse porque descansan bajo las estrellas. En su hoja de ruta, hasta que alcancen el Monte do Gozo, en Santiago, esta es su hoja de ruta. Pese a eso, sí que han necesitado algo de ayuda para financiar esta aventura, aunque más de uno se quedó de piedra al conocer su loca idea. Se han contado con el apoyo de numerosos mecenas, amigos y familiares. Carlos Danés es el pianista de La Barraca.
Y le dije a mi esposa, mira, ya tengo lo que nos va a sacar de pobres. Vamos a montar el piano en el carro y nos vamos a ir desde Jaén a Santiago para reventar la taquilla del cine. ¿Qué te parece? Y mi esposa me dijo, creo que es la mejor idea que has tenido hasta ahora. Yo te apoyo. Y entonces ese mismo día me puse a mirar carros para comprar.
Todo el cansancio compensa, sobre todo al contemplar los pueblos maravillosos que están marcando su recorrido, porque hacer el camino conlleva descubrir algunos lugares que cuesta encontrarlos en el mapa. Este grupo está recibiendo una buena dosis de vida rural. Además, jamás podrá olvidar la cara de felicidad de la gente.
Pues desde que uno se calla barro y se llena entero, hasta otro que ni la yegua le da un cabezazo, o que te estás muriendo de frío un día entero y te lo tienes que tomar con humor, porque no te queda otra. Yo con lo que me quedo en mente más es como, pues cosas que ves, transformaciones de personas que te ven y se quedan perplejos y te preguntan qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, de dónde sacas esa voluntad.
Ahora, a menos de una semana de entrar en Santiago, la emoción y el nerviosismo han aflorado entre nota y nota del piano.
Es como un viaje un poco, como te diría yo, que vas pasando por muchas emociones. Evidentemente, cuando hay muchos conciertos, pues mucha gente se pone a llorar, se emocionan con nosotros. Y, hombre, todo eso es para nosotros es pues una gracia, ¿no? Que tienes y un regalo y que le da profundo sentido a nuestro caminar.
La aventura de Agustín, Carlos, Chingo y Curro es una obra poética ambientada con las mejores piezas de la historia de la música clásica y con los versos de los grandes de nuestra literatura. Un viaje que ha dejado un recuerdo imborrable entre los vecinos de los pueblos que han ido visitando. Una aventura que recuerda el espíritu de García Lorca, cuando el poeta granadino y un grupo de estudiantes allá por los años 30 llevaban a los pueblos un repertorio con los clásicos del siglo de oro, su famosa barraca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto alguna vez lo hemos dicho, yo creo que prácticamente todos, ¿no? Aquello de, es que me sale más barato comprar lo nuevo que llevarlo a arreglar. Y esto nos sirve para hablar de lavadoras, de lavavajillas, del frigorífico, del ordenador, también al teléfono móvil. Bueno, pues todo este tipo de aparatos que cuestan lo suyo, pero cuyas reparaciones no se quedan atrás en coste en cuanto pasan unos cuantos años. Que no compensa, solemos decir. Pues esto es lo que precisamente quiere evitar Europa desde ya mismo. Por una abrumadora mayoría, el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a una ley que busca que los consumidores reparen sus electrodomésticos antes de tirarlos a la basura. Y todo con el objetivo de reducir significativamente que cualquiera de estos aparatos o electrodomésticos, aspiradoras, secadoras, lavavajillas, ordenadores, acaben en puntos limpios o vertederos. 35 millones de toneladas de residuos se producen cada año en la eurozona, por no hablar de los más de 260 millones de toneladas de emisiones de CO2 que se lanzan a la atmósfera. Hoy vamos a hablar de una ley. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que obligará a los fabricantes a extender la garantía de estos aparatos en caso de que los reparemos y no los tiremos a la basura.
Pues sí, con las nuevas normas, la garantía legal de los fabricantes, la mínima, ¿vale?, que se tiene por ley, va a seguir en 2 años, pero se van a poder ampliar 12 meses con el objetivo de incentivar que los consumidores elijamos el arreglar, pongamos, por ejemplo, un frigorífico en lugar de comprar nosotros. Y dices, vale, 3 años no se suele estropear un electrodoméstico, pero ¿qué pasa si mi frigorífico, este que me he comprado, se avería cuando ya tiene 8, 9 o 10 años? Bueno, pues una vez haya expirado esa garantía, el fabricante va a estar obligado a reparar productos a precio razonable. Es decir, la prioridad para el fabricante va a ser en su servicio postventa decir que se tiene que reparar y no sustituir por otro, que te salga más barato.
Es que ese es el tema, ¿no? Que cuando llevas a arreglar, a reparar, bueno, cuando vienen a casa, no vas a ir tú con la lavadora, estaba pensando en la lavadora, llevártela a cuestas. No, viene el técnico. Pero te dice que repararla son 200 euros y una nueva te cuesta desde 350 y además tiene unos cuantos años, pues dices, es que no me compensa.
Pues no.
Vamos a escuchar lo que nos dice Enrique García, que es el portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.
Que uno de los frenos más importantes que existen ahora mismo es el incremento del coste de las reparaciones, que en muchos casos superan el 30% del coste del producto nuevo.
El 30% llegan a costarnos reparar los electrodomésticos. Y eso es algo que son conscientes no solo las organizaciones de consumidores, sino también los propios servicios técnicos, los negocios que se dedican a reparar esos aparatos. ¿Qué nos dicen allí? Pues mira, Alberto Pazos es gerente de profesionales teletécnicos que se dedican a las reparaciones en Vigo.
La parte que a nosotros nos atañe no depende tanto de nuestra partida directa, que sería la de la mano de obra, sino de la del coste de los repuestos en sí mismos. Y si el fabricante no consigue o no nos da los repuestos o no nos vende los repuestos, mejor dicho, con un mejor precio, pues realmente no hay mucho camino para ahorrar.
Ellos nos dicen que una cosa es que, claro, nos digan que la reparación de nuestra lavadora sale por esos 200 euros, pero claro, si la bomba, la pieza de la bomba les cuesta pues 100, pues no tienen más remedio que cobrar eso. En teoría, los fabricantes van a tener con esta nueva legislación que ponerlos a disposición de estos servicios de reparación a un precio razonable. Tampoco van a poder impedir el uso de repuestos de segunda mano ni negarse en el caso de un servicio postventa a reparar un producto si antes lo ha visto o reparado otro fabricante. Y atención también, porque para facilitar la reparación se va a crear una especie de plataforma, ¿no? Para donde los consumidores y los usuarios podrán encontrar ahí todo el listado de, bueno, pues de fabricantes y de reparadores de estos electrodomésticos.
Bueno, estamos hablando de lavadoras, aspiradoras, lavavajillas, secadoras, pero también de ordenadores o baterías de móviles. Pero en el futuro, Bruselas no descarta que se amplíe también esta lista, Sofía.
Sí, que se vaya incrementando. De momento han facilitado estos ejemplos de electrodomésticos y luego veremos cómo se concreta por parte de cada Estado miembro. Porque hay que recordar que tenemos 2 años, como cualquier directiva europea, para poder aplicar esta legislación.
También, para que estas reparaciones sean más asequibles, los diferentes países tendrán que aplicar al menos una medida para promover la reparación, ya sea en forma de vales, de campañas de información o ofrecer cursos de reparación, por ejemplo.
Sí, para que no tengas que recurrir a YouTube y ver cómo te puedes arreglar tú mismo la lavadora, pues también habrá esos cursos. Solo tendrá que definir cada país. Otra de las medidas destacadas, que es así que contempla la norma, es la del artículo de sustitución. Tú, por ejemplo, cuando se te avería el coche y llevas el coche al taller, te pueden dar un vehículo de sustitución. Bueno, pues también cuando se te estropee la lavadora o el frigorífico, va a existir esa posibilidad de que suceda lo mismo.
Posibilita que se incorporen un electrodoméstico de sustitución hasta que se repare, que es uno de los principales frenos que existen ahora respecto de la reparación. Esto no supone que se vaya a garantizar en todos los casos, pero que sí se contempla esta circunstancia, que sin duda va a incentivar que los consumidores, pues en vez de sustituir los productos y eliminarlos, los reparemos cuando tienen problemas.
Hay 2 años, como decimos, para que en España se adapte esta normativa que acaba de aprobarse en la Eurocámara. ¿Pero qué pensamos de ella? ¿Estamos dispuestos a cambiar cierta mentalidad y a reparar más en lugar de a comprar?
Pues según los datos que maneja la OCU, la verdad es que hasta un 46% de las personas prefieren comprar su móvil nuevo antes que repararlo. Pero nos dicen que hay diferentes perfiles, que no es lo mismo la gente joven, que lo quiere cambiar todo inmediatamente, claro, especialmente el móvil, que la gente ya con más edad. Desde los fabricantes recuerdan que la ley española sobre reparación de electrodomésticos ya recogía desde 1988 la obligación de contar con redes de reparación, con servicios de posventa, de recambio de piezas, durante un periodo de hasta 10 años. Y también recuerdan que al final todo avanza, la tecnología, la innovación, la eficiencia energética, y claro, hay veces que compensa o puede compensar al consumidor el comprarse uno nuevo. Alberto Zapatero es director general de la Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos y nos ponía hace unos meses un ejemplo en Herrera en COPE.
Los aspiradores actuales tienen por norma europea limitado el consumo máximo a 800 vatios. Eso la gente no lo sabe. A lo mejor alguien tiene, nosotros tenemos en casa un aspirador de hace 15 años que está consumiendo 2.000 vatios y que puede sustituir por una que le va a consumir 800 vatios con la misma eficiencia de succión.
Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con una secadora. Las nuevas de bomba de calor ahorran hasta un 80% de consumo, lo mismo en las vitrocerámicas, un 40%, y eso hace que gente pues quiera cambiarse por un electrodoméstico nuevo en lugar de reparar el antiguo, que es también pues más ineficiente en términos de consumo.
Bueno, al final se trata, como en todo, de echar cuentas. Y si se puede reparar de forma económica alguno de estos aparatos del día a día, pues mejor que mejor. Es al menos lo que se ha aprobado en Europa y lo que pronto tendremos aquí en España. Gracias, Sofía Buera.
A ti.
Porque si miras el calendario de los días internacionales, es que te das cuenta que hay días de absolutamente todo. de la cosa más peregrina que imagines. Pues de eso, seguro que también hay Día Internacional. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional sin ascensores, que se fijó en el calendario para fomentar un estilo de vida más activo y optar por las escaleras en vez de por el ascensor. Subir escaleras nos activa, esto es así. Aumenta el ritmo cardíaco y ayuda a fortalecer el corazón. Y si lo haces habitualmente, mejoras tu resistencia y quemas unas cuantas calorías. No muchas, pero oye, vas sumando unas 10 calorías por minuto. Todo suma, como te digo. En definitiva, que subir escaleras puede tener ciertas ventajas. Pero claro, también tiene algunos inconvenientes, sobre todo si vives en un piso alto y te quedas sin ascensor, y ni te cuento si tienes algún tipo de problema de movilidad. Pues en una comunidad de vecinos de Teis, en Pontevedra, llevan ya 2 meses y lo que les queda sin poder usar el ascensor por un tema de burocracia. Alberto es uno de los vecinos de este edificio. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alberto, el edificio tiene 8 pisos, ¿verdad? ¿En qué planta vives tú exactamente?
En la sexta.
En la sexta. ¿Cuántas escaleras te toca subir cada día?
Pues 114 para arriba, 114 para abajo, y 2 veces al día.
Al día. Me imagino que, claro, cuando teníais ascensor ni te habías parado en contar las escaleras. Ahora no. Sí que llevas la cuenta, ¿no?
No, la verdad que no. No.
¿Y cómo llevas esto de subir y bajar 114 escaleras
pues,
cada día varias veces?
Yo soy deportista, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo voy llevando bien. Mi mujer ya le cuesta más. Además, tengo unos vecinos que tienen 90 años y les cuesta muchísimo, la verdad.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Si hay vecinos en el edificio que sean mayores, que siempre todos tenemos algún vecino con cierta edad al que le hace una verdadera faena, pues el que el ascensor no esté funcionando. En vuestro caso es una mujer, ¿no? Una señora que tiene 90 años, que vive en el séptimo, ni más ni menos.
Sí. Además tengo un vecino con problemas de corazón, tengo una vecina que tiene problemas de rodilla y le cuesta muchísimo subir.
Bueno, y así lleváis 2 meses sin ascensor.
2 meses esperando por un permiso para sacar unas planchas de amianto.
¿Y cuál es el problema exactamente? Cuéntanos, Alberto.
El problema es que la Xunta de Galicia te da un plazo de 45 días para darte permiso para sacar las planchas. Después de sacar las planchas, hace un control de emisiones de amianto y después tienes que esperar un máximo de 15 días por el permiso para poder iniciar las obras. El certificado de emisiones, perdón. ¿Vale? Y a partir de ahí, otras 6 semanas para que la empresa que monta el ascensor, que es lo que tarda en montarlo. Además, falta darlo de alta en industria, que suelen ser 1 o 2 semanas. Total, vamos a estar 3 meses como mínimo sin ascensor.
3 meses como mínimo por una burocracia que especialmente en nuestro país ya sabemos que es tirando a lentita, ¿no? Y en este caso, bueno, en este caso es la Xunta de Galicia, pero vemos que a veces es la administración central, las administraciones autonómicas, pues que tarda. Que todo esto de la burocracia, el papeleo, los permisos, se va demorando cuando el ascensor es una cosa que necesitamos a diario, ¿no? Porque me imagino que en el caso de esta señora que tiene 90 años y vive en el séptimo, es que apenas saldrá la mujer de casa.
Pues yo creo que sale una vez cada 2 días, o sea, aproximadamente. Menos mal que tiene hijos que hacen la compra y tal, que si no era imposible.
Eso te iba a preguntar. Bueno, ahora muchísimos hacemos ya la compra online y nos la suben a casa, pero no sé si en este caso las tiendas que os lleven la compra a casa, si os la suben hasta la vuestra o lo dejan en el portal.
Te lo dejan en el portal si quieres. Y los transportistas y todo. Tienes que bajar tú a buscarla.
Habéis hablado, me imagino, habréis removido Roma con Santiago para ver si este tema de burocracia se puede agilizar un poquito más, ¿no?
Pues no. La empresa constructora está llamando constantemente, pero no hay forma. Dice que hay unos plazos y que va por orden de expediente. No hacen una criba, porque eso es un caso excepcional. Es un edificio que tiene solo un ascensor. Y bueno... No, es que no te puedo decir nada más porque no lo sé. Pero bueno, nada, hay que esperar y sufrir.
Pues no queda otra más que esperar. Así que Alberto, vecino de Teis en Pontevedra, muchísima paciencia porque os queda todavía muchísimas escaleras que subir de aquí hasta que finalmente se puedan acometer esas obras, se puedan retirar esas planchas de amianto y tengáis ya vuestro ascensor para subir y bajar cómodamente las veces que queráis de casa a la calle. Alberto, gracias por atendernos. Que vaya bien la cosa y que se agilice sobre todo.
Gracias.
Gracias.
Buenos días. Buenas tardes. Hasta luego.
Pues imagínate, estar sin ascensor al menos 3 meses es una faena. Si es verdad que bueno, que hay gente que todavía se compra casas, donde no hay ascensor y dice, pues oye, mira, es un tercero, un cuarto, soy joven, me sale la casa más barata, pues mira, yo la compro y en un futuro, pues seguramente ya se pondrá el ascensor en la vivienda. Pero en este caso, no es que lo hayan elegido, es que ha venido así. La situación, se encontraron con esas planchas de amianto que lógicamente tienen que quitar y el tema de los papeleos y la burocracia, que ya sabes que se demora mucho. Demasiado en nuestro país. Bueno, hoy te hemos hablado también del chocolate, te hemos hablado del cacao, de esta materia prima que se ha encarecido muchísimo. Más de un 130% en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La consecuencia es que sube el cacao y la consecuencia la vamos a encontrar muy pronto en los supermercados porque se va a encarecer el chocolate. Ese que nos tomamos cuando después de comer nos da el ansia de tomar algo dulce. Pues eso, que el chocolate nos va a subir. Y sobre chocolate, te preguntábamos hoy en mediodía si eres muy chocolatero, ¿cómo te gusta? ¿Negro, con leche, blanco? ¿Lo consumes muy a menudo? Correas, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿A ti no te veo comer mucho chocolate?
Pues mira, no era de comer chocolate en absoluto hasta que cumplí, no sé, 30, 35 años y en ese momento cambió mi vida. Me volví un goloso que yo flipaba y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Si nunca me ha dado por chocolate. Y ahora todas las noches es verdad que me tomo una porción de chocolate,
pero
una manzanilla o algo así. Antes de
¿Con una manzanilla?
Sí, ¿qué pasa?
No me ha hecho gracia.
Había que probarlo
no.
todo.
No te pega nada lo de la manzanilla, me ha hecho gracia. ¿Pero cómo tomas el...?
Vale, vale.
Bueno, ¿cómo tomas el chocolate?
¿Cómo lo tomo?
Sí, pues con leche, porción... pero no, chocolate
no, chocolate negro, sobre
ah,
todo.
Ah, vale.
Cuanto
vale,
más puro,
vale,
mejor.
Eso es, que es más sano. Venga, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, cuando Tony era más joven, consumía todo tipo de dulces. A Tony le ha pasado lo contrario que a mí. Ahora reconoce que lo hace con menos frecuencia y en el caso del chocolate, cuanto más porcentaje de cacao tenga, para él, muchísimo mejor.
Claro.
Cuando era pequeño, cuando tenía 20 años, me gustaban mucho los donuts.
¿Y a mí?
Los de azúcar, los de cacao, bañados, los bollicaos, todo eso. Pero yo llevo mucho tiempo, muchos años ya sin tomar cacao. Además que está carísimo. Y si acaso tomara algo, sería del negro de un 80% para arriba. Que eso es el que no engorda y el que no tiene azúcar casi.
Bueno. Eso es. Ese es el que dicen que tenemos que tomar a partir del 80%.
Ojo, que una cosa es bollería y otra cosa puede
ay,
ser...
Ay, pero un donus, Tony, de vez en cuando, un donus, con lo buenos que están...
Sí, sí, y lo que engordan. Bueno,
de vez en cuando.
Un caprichito te puede dar, claro, venga, te lo consiento.
Claro, venga.
Bueno, en el caso de Marijose, le gustan diferentes tipos de chocolate. Eso sí, cuando toma churros, que eso es, vaya, el acompañamiento perfecto, prefiere que sea sin chocolate.
Yo suelo tomar chocolate negro 75, 80, hasta el 99% me encanta. Y recomendación médica, una oncita de chocolate al mediodía y una por la noche, porque es muy bueno.
¿Ves?
Y en cuanto a los churros, pues la verdad es que me gustan más los churros sin chocolate. Prefiero con un café con leche.
¿O con una manzanilla?
Por ejemplo. Mira, yo eso no lo he probado, pero te dejo que lo hagas y me cuentes.
Que sí, el chocolate sí es verdad. Cuanto más puro, más cacao, pues muchísimo mejor. Y cuanto menos azúcar, pues también. También es verdad que te tienes que acostumbrar, porque es muy amargo, ¿eh? Bueno, al 99% bueno. Nos decía, no sé si era Tony o María José, que lo toma alguna vez. Es amargo, amargo. Pero al final vas haciendo el paladar a ese sabor, te vas acostumbrando y te acaba gustando,
¿eh? Al final te acaba gustando. Uh-huh. Bueno, Ana, sí, María José, pues lo churro con chocolate no era lo suyo, pues a Ana, sin embargo, sí, y también lo que suele comprar son los conguitos de chocolate.
Este invierno solo he tomado 2 o 3 veces chocolate con churros, pero me encanta. Y lo que sí suelo comprar es los conguitos de chocolate, igual en blanco que negro, me encantan también.
Qué bueno, ¿eh? Los conguitos, no sabía que había conguitos blancos.
Pues sí, yo creo que sí.
Ah, sí, no lo sabía. Siempre los he tomado de chocolate con leche, negro.
Sí, oscuros. Bueno, María Soledad también usa bastante el chocolate en otra de sus formas que tiene, de los múltiples usos que hay, ¿no? En este caso, para hacer postres.
Consumo habitualmente cacao negro para las cubiertas de las tartas de los bizcochos que hago. Y bueno, también me hago mi chocolate con churros o con galletas o con bizcocho, lo que pide en ese momento, sí. Si usamos bastante el cacao en casa.
Teníamos que haber preguntado si hay alguien al que no le guste el chocolate, que yo no sé si existe esa persona en el mundo, porque yo creo que a todos nos gusta el chocolate. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué nos contáis en la tarde?
Que también me gusta el chocolate, al 85% a ser posible, de negro.
No sabe más.
Pues mira, hablábamos hace pocos días aquí en el programa de cómo vivimos en una época y en una sociedad en que hay que programarlo todo y con muchísimo tiempo. Pero es necesario prepararse ya para los 3 eclipses de sol que vamos a tener en España en los años 2026, 27 y 28, pues los científicos dicen que sí. Y enseguida escuchamos por qué.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seis jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
El Real Madrid con el título prácticamente sentenciado.
¡Colorín colorado!
Pero queda mucho por vivir.
Atención.
Queda mucho por sentir.
Empezamos.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Madrid.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Viajas El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría hacerlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
...29 de abril de 1984... el Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores, llega Urtubi, empalma con la izquierda, el balón sale en globo otra vez, rechazo sin
gol. 5 de mayo de 1984... el Athletic se proclama campeón de copa con el histórico gol de Endika.
Posición Endika, buena posición de Endika y gol. Gol de Endika. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Bodegas Anza, Hotel y Spa María Manuela en Asturias, Formintegui, Servicios Integrales Norsein, Miel Valdexálima, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Almiquechu, Ducha Ya, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Toldos y Cortinas, Toldicor, y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foro Aldundia.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta.
Hubo un tiempo en el que tenía esta canción de Serrat grabada en una cinta de casete. Una cinta de casete, para los más jóvenes, es un soporte analógico. Bueno, pues la tenía en una cinta de casete y la escuchaba y la rebobinaba para volverla a escuchar, y luego volvía a empezar. Y todavía hoy, aunque ya hace mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, esa canción me sigue emocionando. La he escuchado cientos, quizá miles de veces. Y la he escuchado tantas veces porque el poema de Serrat ponía y pone letra con una canción sencilla a lo que yo quería y quiero decir. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Y después de tantos años, esta canción fresca y sencilla, ya digo, sigue contando, sigue diciendo lo que quiero decir.
Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle. A golpes de sol y de agua.
Tu nombre me sabe a hierba. Por eso Serrat es grande, porque una de sus canciones sencillas sirve durante 30, 40 años para decir lo que uno quiere decir. Ahora a Serrat le han dado el premio Princesa de Asturias. Yo creía que ya lo tenía. Creía que Serrat tenía todos o casi todos los premios. Esto ya sabíamos que iba a pasar. Todos nos acordamos de lo que dijo hace una semana Pilar Alegría, la portavoz del gobierno.
No recuerdo hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca. Desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia.
Bueno, pues sí, nos acordamos. Bildu incompatible con la democracia, Bildu cobarde. Ha pasado solo una semana y hoy en la sesión de control Sánchez ha considerado suyos los votos de los incompatibles con la democracia y de los cobardes.
Es que 9 de cada 10 votos fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno. 9 de cada 10. Les ganamos 9-1.
Sánchez considera suyos los votos de Bildu, que no condena el terrorismo de ETA. Si gana el PNV, gana Sánchez. Si gana Bildu, gana Sánchez. Si gana Puigdemont, gana Sánchez. Hoy Sánchez se ha atribuido los votos de Bildu. Hoy Sánchez venía calentito de casa al Congreso de los Diputados después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias por una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Una denuncia por tráfico de influencias. Venía calentito.
A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
¿Cómo que a pesar de todo? ¿Hay algún motivo para no creer en la justicia? Entendemos que no es plato de gusto en que un juzgado esté investigando, haya abierto diligencias para investigar a Begoña Gómez, pero eso no impide seguir creyendo en la justicia. ¿Qué es lo que está investigando el juez? Bueno, pues hay una denuncia basada en informaciones periodísticas. Y esas informaciones periodísticas apuntan a dos hechos. Uno, La mujer del presidente recomendó con una carta a un empresario al que se le acabó adjudicando un contrato por valor de 10 millones de euros. Ese empresario organizó después un máster que dirigió la mujer del presidente, Begoña Díaz. Dos, segundo hecho, Víctor Aldama, empresario implicado en la trama de Coldo relacionado con Air Europa, se reunió con Begoña Gómez antes de que Air Europa recibiera ayudas públicas. Estos dos hechos ya los conocíamos, los ha publicado la prensa. Ahora está en marcha la investigación judicial para ver si hay un delito de tráfico de influencias. ¿Qué es un delito de tráfico de influencias? Pues un delito de tráfico de influencias es que un funcionario o un particular influye en otro funcionario para conseguir un beneficio económico. También es tráfico de influencias ofrecerse para conseguir un beneficio económico. El gobierno ha salido como una exhalación a decir que la denuncia es falsa. Bueno, será el juez el que tenga que decidir si la denuncia es falsa o no. No es el gobierno quien tiene que decirlo. El juez tendrá que hacer su trabajo como hace su trabajo o hizo su trabajo con el novio de Ayuso y con todos los ciudadanos del Reino de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como estás contando, sí, Begoña Gómez es noticia este miércoles, como lo es también Salvador Illa. El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat de Cataluña comparece a esta hora en el Senado en la comisión del caso Coldo. Trata esta comisión de arrojar algo más de luz sobre la trama de corrupción en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. En ese momento, Illa era el ministro de Sanidad, Maribel Sánchez.
Sí, pero ahora Salvador Illa es candidato socialista a las elecciones catalanas y eso augura ya una sesión de alto voltaje en el Senado, con los parlamentarios independentistas alejándose del gobierno de Sánchez y los populares acorralando al responsable del ministerio que ordenó centralizar la compra de mascarillas. El exministro llega con unos minutos de retraso y responderá a preguntas de los parlamentarios, empezando por el grupo mixto. Además, Salvador Illa tendrá que aclarar esta tarde las contradicciones en las que cayó a su paso por la otra Cámara, por el Congreso, sobre el número de veces que se reunió con Coldo García y si llegó a comprar mascarillas fake a la empresa que representaba.
Y el precio del alquiler de vivienda en provincias como Madrid o Barcelona ha subido casi un 30% en los últimos 4 años. La importante demanda, unida a la falta de oferta, hacen que hoy en algunos puntos de España se alquile un piso en menos de 15 días. Y todo ello cuando Cataluña ha anunciado que impedirá a los propietarios de pisos que usen el alquiler de temporada para eludir el tope de precios en zonas tensionadas. Marta Ruiz.
Una oferta que se va reduciendo, pasando del 1 millón de viviendas del 2019 a las 754.000 a cierre del primer trimestre del año, siendo Barcelona la que más ha recortado el parque de alquiler en un 37%, seguida de Madrid con un 21% menos y en tercer lugar Baleares con un 12% de caída. A menos oferta y mayor demanda, subida de precios que han escalado un 25% de media en 4 años, según un estudio de Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Y por encima de esa media, Madrid, Barcelona y Baleares, siendo esta última provincia la más cara para alquilar una vivienda, rozando los 1.600 euros por metro cuadrado. El 85% de los arrendatarios son pequeños propietarios.
Y Rafa Nadal preocupa un día antes de su debut en el Mutua Madrid Open. Xavi Lasso.
Sí, ha sido en una rueda de prensa en la que ha dejado muchos titulares, Ángel García.
Todavía no está recuperado físicamente. Cuando intenta subir el nivel de su juego, cuando intenta subir la intensidad, su cuerpo no le responde. Un Rafa Nadal que ha dicho que no está al 100%, pero que va a jugar Madrid porque es su último año, que si hoy fuese Roland Garros ni siquiera saltaría la pista, pero que aún quedan 3 semanas y que si no habrá que pensar en los Juegos Olímpicos y en ese dobles junto a Carlos Alcaraz. Este es Rafa Nadal, a pregunta de la cadena COPE, a pregunta de Carlos Ganga.
Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Quizás no saldría a jugar mañana, ¿no? Lo que pasa es que es Madrid, como he dicho, hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional. No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. No sé lo que va a pasar en las siguientes 3 semanas. Si se puede, se puede. Y si no se puede, pues no se puede. No se acaba el mundo con Roland Garros. Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión.
Gracias, Ángel. Y en otros asuntos en fútbol, hoy es día de junta directiva en el FC Barcelona. Sobre la mesa, temas como la contraoferta de Nike y la oferta de Puma. También se va a hablar sobre el avance de las obras del Camp Nou, prevista también una visita de los directivos de hoy allí, aparte de hacer también balance de la situación económica del club. Una junta directiva, por cierto, en la que no se va a hablar de la posible continuidad de Xavi Hernández como entrenador. Y en baloncesto, hoy es un día de Euroliga en el Barça también, primer partido de los cuartos de final de playoff a las 9 ante Olympiacos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Faltan 4 horas para que arranquen las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Álava se prepara ya para los festejos y calienta motores para la cita de esta tarde. A las 8, el pregón que anuncia la fiesta en la Plaza de la Provincia, la encargada, la pregonera de este año, Teresa Ibáñez Azpe, todo un referente en la escena cultural alavesa, en la que siempre ha mostrado su talento excepcional y su pasión por el teatro, el cine y la televisión. Cofundadora, además, del Centro Teatral Orzai. A partir de ahí, el territorio sonará a tamborrada, retreta y romería. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De esta fecha, 12 de agosto de 2026. Porque ese día viviremos en España y casi en exclusiva, podemos decir en exclusiva mundial, el próximo eclipse total de sol. Durante unos minutos, el sol quedará tapado totalmente por la luna. Un acontecimiento único que algunos solo pueden ver una vez en la vida y que en España, además, vamos a tener el privilegio de vivir 3 veces en 3 años. Un trío de eclipses que empezaremos a ver en el 2026, veremos también en 2027 y en 2028, y que va a suponer una gran oportunidad para nuestro país, pero también todo un desafío. Fíjate, el último eclipse de sol, que fue hace poco, ¿recuerdas? El pasado 8 de abril, Estados Unidos y Canadá decretaban el estado de emergencia por graves problemas de tráfico, por el riesgo de posibles incendios, por posibles golpes de calor, lesiones oculares y, no olvidemos, la posibilidad de avalanchas también por la aglomeración de gente. La expectación en estos casos, en estos eclipses, es tremenda. El pasado 8 de abril, que se llamó el día del gran eclipse americano, hablábamos aquí en la tarde con Bernardita Reed, doctoranda en astrofísica de la Universidad de Stanford en California, que nos contaba desde Dallas cómo estaba la ciudad de llena.
Acá hay un montón de gente, de hecho hay harto tráfico en Dallas porque, claro, mucha gente vino para acá y a todas las ciudades. Y como mencionabas tú, claro, hay un montón de ciudades por las que va a pasar la totalidad, entonces efectivamente un montón de gente va a poder verlo.
Y también nos daba una idea de lo que nos espera aquí dentro de un par de años.
Muchas gracias, y yo ya le hablé a algunas personas que si no sale, yo voy a ir a España porque ustedes van a tener 3 eclipses seguidos, 2026, 2027 y 2028.
Es decir, a Bernardita ya la apuntamos en la lista, y como ella, pues imagínate, miles y miles de personas, porque España es el único país desde el que podrá verse bien, al menos el primero, el eclipse de agosto de 2026. Por eso decía yo al principio, ¿no?, que en exclusiva mundial. Bueno, imagínate la cantidad de gente que puede atraer un fenómeno como este, ¿no?, en este mundo en el que vivimos, en que de repente se arremolina a la gente, ¿no?, se masifican acontecimientos de este tipo. Por eso muchos científicos están diciendo que es necesario prepararse ya. Tanto es así que se ha creado la Comisión Nacional del Eclipse, que ahora descubrimos lo que es. ¿Y por qué consideran que es tan importante? importante empezar a prepararse desde ya. Daniel Gascón es escritor, es columnista. Ya sabes que nos acompaña aquí en la tarde, los lunes, los miércoles, los viernes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Fíjate, esta anticipación, este preparar las cosas con tanto tiempo que es necesario hoy en día, en esta sociedad en la que vivimos, y que hablamos un día, ¿recuerdas, sí, de esta cuestión? Me ha llevado un titular que leía hoy también en El Mundo, en la crónica de San Jordi. Que, por cierto, este año no se está en San Jordi.
Este año no estaba, Daniel, como estaba fuera, ni en el... porque en Zaragoza se celebra también el Día del Libro el 23 de abril. O sea, no he estado ni en San Jorge ni en San Jordi.
Ni en San Jorge ni en San Jordi. Bueno, pues el titular decía, otro San Jordi de récord y masificado. Y entrecomillaba una frase que ha pronunciado el escritor Eduardo Mendoza, que firmó, imagínate, sí, la cola, ¿no? Cientos y cientos de libros. Y decía, parece el Día Mundial del Selfie. ¿Eh? Y estamos hablando de libros, pues imagínate lo que puede ser un eclipse. Bueno, como te digo, hay que plantearse las cosas y los retos desde ya. Los retos para el turismo, el transporte, los retos para protección civil y también para la divulgación científica. Y como te digo, se ha creado ya la Comisión Nacional del Eclipse. Es un grupo de trabajo formado por los principales actores del campo de la astronomía en España. Iñaki Ordóñez Echeverría es astrofísico del Planetario de Pamplona y es uno de los miembros de la Comisión Nacional del Eclipse.